Bienvenidos a mi estudio. Pensé que sería más personal y más amigable invitarlos a mi estudio. Aquí es donde estudio la palabra de Dios. Y detrás mío verán unas estatuillas. Son estatuillas de pastores de ovejas. Y donde quiera que recorro el mundo, me gusta comprar una estatuilla. Ya sea en Alemania, Francia, Asia o Sudamérica. Me recuerdan la gran verdad de que el Señor es nuestro pastor. Pero luego convierte a algunos de nosotros en sus pastores auxiliares. ¡Qué gran privilegio es ser un pastor auxiliar del Señor Jesucristo para cuidar a su pueblo comprado con su sangre preciosa! Es un honor indescriptible. Así que el tema para nuestras charlas será la restauración del liderazgo bíblico a la iglesia. Y comenzaremos con la defensa y la definición del liderazgo bíblico de la iglesia. Comencemos con la palabra de Dios. Quisiera que tomen su Biblia y abran en Tito capítulo 1. La carta de Pablo a Tito, que estaba en la isla de Creta. Pablo había estado ahí antes y no había terminado su trabajo, así que Tito debe terminar lo que Pablo había comenzado. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Pablo estaba muy interesado en este tema del liderazgo de la iglesia. Escribe sobre esto, nos cuenta el gran suceso cuando se reunió con los ancianos de Éfeso y les dio un sermón de despedida. Y le hubiera gustado ser el orador en este sitio web, pero no pudo estar acá. Pero hizo algo mejor. Escribió cartas. Parte de la estrategia de Pablo para instruir a sus iglesias y corregir los problemas fue escribir cartas. Y estas cartas perduran para nosotros hoy. Son cartas divinamente inspiradas. El mismo Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que tenemos estas maravillosas cartas para instruir a nuestras iglesias locales y cómo debemos gobernarnos y cuidarnos. Pablo dice aquí que una iglesia sin ancianos calificados es deficiente. Volveremos a esto en unos momentos. Primero quiero considerar el problema. Existe un problema muy serio. El problema es este: la pérdida de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el liderazgo de la iglesia. Quiero contarles primero acerca de la carga personal que Dios me dio hace más de 40 años. Y ese fuego que Él inició permanece aún en mi corazón. Estaba en una clase sobre el gobierno de la iglesia en el seminario. Y lo que me sorprendió de la clase era la falta de apoyo escritural para gran parte de lo que se decía. Un día me acerqué al profesor, a quien respetaba mucho, y le pregunté: ¿qué me puede decir de todos estos textos de las Escrituras sobre el liderazgo de la iglesia? Su respuesta fue sorprendente. Dijo: todos esos textos sobre los ancianos no significan nada. Y pues no tuve el valor para responderle y decirle algo. Simplemente medité: ¿significan algo todos los textos inexistentes sobre clérigos y reverendos? ¿Dónde están esos textos? Así que comencé a pensar y me di cuenta al considerar este tema que había una absoluta confusión sobre el tema de ancianos y diáconos de la iglesia. Recuerdo que cierta vez un hombre me dijo: el trabajo de los ancianos es distribuir los boletines en la iglesia. Pensé, ¿llegaremos alguna vez a entender correctamente esta doctrina? Luego estaba preparando una serie de sermones para mi iglesia y llegué al punto de liderazgo de la iglesia y la estructura de la iglesia y buscaba material sobre ancianos y diáconos y realmente me sorprendí por la escasez de material en esta área. Ahora, esto fue 40 años atrás, y el día de hoy las cosas han cambiado. Entonces habían folletos pequeños y libros, mayormente con un enfoque denominacional, sin interacción con las Escrituras. No era exposición bíblica. Fue en ese momento que el Señor colocó en mi mente y corazón, y estoy tan contento que lo hizo, escribir un libro que simplemente recorrería todos los textos de las Escrituras sobre el liderazgo y el diaconado y presentarlo dejando que las Escrituras hablen por sí mismas. Y el resultado fue Liderazgo Bíblico de Ancianos. El secreto del libro es que es mayormente una exposición bíblica. Deje que las Escrituras hablen. Como todos sabrán, es difícil cambiar las tradiciones de una iglesia. Es imposible sin la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones y mentes. Así que pensé que esta era la única manera de hacerlo. Simplemente fui de un texto a otro, interactuando con el texto, procurando por la gracia y ayuda de Dios, que cada vez que escribía y estudiaba, el Señor me protegiera de mis propias tradiciones y concepciones preconcebidas. Dejar que la palabra de Dios hable. Quiero decir que muchas iglesias tienen un liderazgo de ancianos. Tienen ancianos y lo tienen porque las escrituras lo enseñan muy claramente. No lo podemos negar. Pero existe otro problema. No tienen un liderazgo bíblico. Tienen lo que he denominado una junta de ancianos. Lo que muchos denominan ancianos son asesores, administradores, hombres de finanzas, formuladores de políticas, recaudadores de fondos, consejeros del pastor. No son ancianos bíblicos, y es muy obvio. El liderazgo bíblico es un liderazgo pastoral, con ancianos calificados activos, no una junta de personas que solo lideran y formulan políticas para la iglesia de manera temporal. Ahora, ¿qué vamos a hacer acerca de esta pérdida de la doctrina de liderazgo bíblico de ancianos? Hay solo una solución: volver a la enseñanza del Nuevo Testamento. En eso estuve ocupado por más de 40 años, volviendo a lo que dice la Biblia, lo que Dios dice realmente, lo que el Espíritu de Dios dice sobre el tema. Y esto lo denomino restauración, recuperación y reforma. Necesitamos recuperar las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre los ancianos. Ahora, no debería sorprendernos que debamos hacer esto. Casi toda doctrina de las Escrituras, en algún momento u otro, necesitó ser reformada, corregida o avivada. Es una especie de tendencia natural olvidarse y confundirse acerca de una doctrina y distorsionar la doctrina o extraviarla del todo. Vemos esto en el Antiguo Testamento. Recuerden al apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 y versículo 4. Dice: el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Primera Corintios 10 y versículo 11 dice: el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Y a través de todo el Antiguo Testamento vemos doctrinas que se pierden. Vemos al pueblo de Dios alejarse lejos de Dios. Desobediencia. Lo vemos al principio del Antiguo Testamento, especialmente en Reyes. Podemos apreciar el gran avivamiento de Josías. ¡Qué gran avivamiento! Pero considere esto: el pueblo de Dios había perdido la palabra de Dios, habían perdido la ley de Moisés, y un día fue hallada en el templo. El templo no se utilizaba apropiadamente, el sacerdocio no funcionaba, no se celebraban las fiestas. Israel se había distanciado mucho de Dios y se había entregado a la idolatría. Querían ser como las otras naciones. Ahora, este ciclo lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y lo vemos en la iglesia de Jesucristo. Incluso lo vemos en el Nuevo Testamento. Observen las siete iglesias en Apocalipsis. La recuperación de la doctrina, la renovación de vida, son procesos continuos. Y no deberíamos sorprendernos de que necesitemos esto. Pensemos en la gran reforma del siglo XVI. ¿Cómo hubo que revivir el Evangelio? ¿Cómo hubo que devolverles a las Escrituras su lugar de autoridad? No la autoridad de la iglesia. La reforma es un proceso normal en la historia del pueblo de Dios. Así que hago un llamado para una reforma. La recuperación de la doctrina bíblica que se ha perdido o distorsionado o desfigurado tanto que no se le reconoce. Una total confusión sobre esta doctrina. Quisiera compartir algunas citas poderosas de reformadores acerca de la labor continua en restaurar y en clarificar las doctrinas bíblicas. Mi primera cita es del Dr. S. Lewis Johnson, quien fue profesor en el Seminario de Dallas y en Trinity Evangelical Divinity School. S. Lewis Johnson dice esto: en cada generación necesitamos una purificación iluminada de nuestras tradiciones. ¡Qué bueno! Lo voy a leer de nuevo. Espero que presten atención. En cada generación necesitamos una purificación iluminada de nuestras tradiciones. Mis amigos, si aún no lo saben, las tradiciones dominan. Aquello con lo que estamos cómodos, lo que conocemos, no somos personas de la palabra como creemos. Así que cada vez que abrimos la palabra de Dios, debemos pedirle a Dios claridad, la visión correcta y poder ver la luz y entender lo que Dios dice. Los maestros y reformadores del siglo XVII, después de la gran reforma del siglo XVI, utilizaban la frase en latín que describe lo que estamos diciendo. Era semper reformanda, que significa siempre reformándose. Siempre reformándose. Este es un proceso normal de la reforma y la recuperación y corrección de nuestras doctrinas, todas las doctrinas. Los padres peregrinos, cuando partían al Nuevo Mundo en 1690, fueron exhortados por un gran hombre de Dios, John Robinson. Y él dijo estas palabras poderosas a los padres peregrinos al partir al Nuevo Mundo. Estoy totalmente convencido que el Señor tiene otras verdades para impartirnos a través de su santa palabra. Personalmente, no puedo deplorar suficientemente la condición de aquellas iglesias reformadas que han adquirido un cierto grado de religión, pero que no quieren ir más allá de su reforma. Los luteranos solo pueden ver lo que Lutero vio. Preferirían morir antes que aceptar cierto aspecto de la verdad revelada a Calvino. En cuanto a los calvinistas, se aferran a la herencia que les dejó ese gran hombre de Dios, quien, no obstante, no sabía todo. Es una pobreza deplorable, pues aun cuando estos hombres en su época eran lámparas que ardían e iluminaban en la oscuridad, no habían alcanzado todavía todo el consejo de Dios. Si viviesen en nuestros días, estarían dispuestos a adoptar una luz mucho más intensa que la que los iluminó al principio. Merle d'Aubigné, un historiador francés muy famoso y particularmente un historiador de la Reforma, escribió estas palabras. Me impactaron enormemente y espero que también le impacten como lo hicieron conmigo. D'Aubigné dijo esto. A medida que avanzamos a través de los siglos, la luz y la vida comienzan a menguar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la antorcha de las Escrituras empieza a oscurecerse. Y porque la engañosa luz de las autoridades humanas comienza a reemplazarla. Espero que todos ustedes mediten en esta cita maravillosa de d'Aubigné. La luz y la vida comienzan a decrecer. Siempre estamos en el proceso de la reforma y restauración de la verdad, clarificándola e implementándola de manera correcta. Otto Richter escribe estas palabras. Dice, la vida de la iglesia depende de una cosa, su retorno a los principios bíblicos. Y es precisamente en eso que estamos involucrados, un retorno a las Escrituras. Es lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros. Alfred Kuhn, en su gran libro Edificaré mi iglesia, escribió estas palabras. Las iglesias establecidas por los apóstoles siguen siendo los modelos válidos para las iglesias de todas las épocas y lugares. Nuestra autoridad es la misma palabra de Dios y por eso contamos con un estándar para verificar nuestras tradiciones, verificar nuestras prácticas y constantemente evaluarnos a la luz de estas cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Que seamos competentes para corregir nuestros fracasos y caídas e implementar la mismísima verdad de la palabra de Dios en nuestras iglesias locales, que es lo mejor para nuestras iglesias.